Bienvenidos a Expreso Cuba, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Bueno, amigos, pues esta mañana tenemos un programa muy especial y también a un invitado muy especial.
Sí, ya es veterano.
Es veterano, pero a mí siempre me impresiona Florentino, siempre impecablemente vestido.
Sí,
es un modelo a seguir dentro del departamento.
Luce muy profesional.
Muy profesional, sí. Tenemos a Florentino Olivas, es consejero, terapeuta del Departamento de Salud Mental, y ahora Florentino ha envuelto en un proyecto muy, muy interesante, el que nos viene a hablar esta mañana.
Un proyecto nuevo.
Es un proyecto nuevo, es un programa excelente, y pues aquí nos va a dar los detalles. Florentino nos va a decir de qué se trata. Buenos días, Florentino.
Sí, buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, thank you.
¿Qué es el tema que nos traes el día de hoy?
Ahora el tema que traigo es un programa nuevo con el Departamento de Salud Mental, se llama...
¿Tratamiento?
Exactamente, multidimensional, de padres de crianza. Y es un programa que estamos en conjunto con el Departamento de Servicios Sociales, y con eso dicho... Un saludo a todas las personas del Departamento de Servicios Sociales que han sido muy amables y muy profesionales en tratar con nosotros en este proyecto. Y yo pienso, como yo vine de ahí, yo pienso que todavía hay bastantes amistades y bastantes personas muy buenas ahí que están listos y dispuestos a ayudarle a la comunidad.
Sí, cuando pensamos en la persona apropiada para este programa, Florentino, el nombre de Florentino inmediatamente vino a nuestra mente. No nada más por su profesionalismo, liderazgo, su iniciativa, sino también por sus conexiones.
Claro,
sí. Muy, muy importante.
Muy importante. Porque nuestro público no sabe, pero Florentino tiene un historial de trabajo bastante extenso en el ramo de la Departamento de Servicios Sociales en la División de Protección al Niño.
Sí, del Centro de Protección
para Niños. Centro de Protección al Menor, sí, exactamente.
¿Trabajaste cuánto tiempo ahí?
Desde el 98 hasta el 2005, cuando vine para acá, para el Departamento de...
Siete años con ellos, sí, pues aprendiste y tuviste la oportunidad de hacer muchas relaciones de trabajo.
Sí, no nomás eso, pero...
A ellos no nos vamos a acercar.
Pero una cosa es que sí entendí bastante... Y aprendí de muchas personas que tenían bastantes años de experiencia. Y lo que me gustó es que todos ahí me enseñaron no nomás lo que estaba haciendo bien, pero también mis limitaciones como persona para poder crecer como profesional.
Sí. Y amigos, para estamos siempre tratando de encontrar la traducción correcta para la terminología de estos programas. Para ustedes que si no entienden lo que es cuidado de crianza o padres de crianza o niños de crianza, estamos hablando de la población de foster, niños foster, padres de hogares foster y familias también, y el programa de servicios para familias que están en el foster care, ¿verdad?
Sí, y la palabra foster care, que son personas como cualquier otra. Son personas que toman de su tiempo para ayudar a menores que necesitan un hogar por un tiempo limitado o probablemente por un tiempo más extensivo. Esas personas dan de su corazón, dan de todo lo que tienen y tratan todo lo mejor para el bienestar, no nomás de los niños, pero de la familia. Yo noto que las personas que vienen al programa de foster o padres de crianza tienen un amor para niños bastante fuerte. Que a veces eso, ya nomás con teniendo eso, le cambia la vida mucho, no nomás a los niños, pero a la familia en completa. Viene siendo, si es la mamá o el papá o los padres que están desconectados con la familia, que se reconectan muy bien. Y eso es lo que estamos hablando ahora de este programa que estamos tratando de introducir aquí en el Valle, que viene del estado de Oregon, para poder tratar de reunificar a las familias lo más pronto posible, para mejorar estas circunstancias y tener un mejor resultado al periodo más alargado.
Más corto, sí. Uh-huh. Sí, así es.
Entonces, este programa se trata de reunir a las familias.
Sí, este programa es de tener a los niños que a veces tienen comportamientos. Vamos a comenzar desde nuevo. El programa está diseñado para niños que tienen problemas con comportamiento. Ahora, estos comportamientos puede ser que les causaron los problemas en la familia. No estoy diciendo que los niños eran malos, nada más que los niños tenían unas circunstancias en su vida que comenzaron a manifestar comportamiento de problemas, ¿verdad? Sí. Y a veces los padres, como cualquier padre, yo soy un padre como cualquier padre, a veces perdemos vista en, bueno, pues, ¿por qué se está portando así el niño? ¿Nomás se está portando mal o se está portando así porque quiere o me está...?
O hay una situación, claro. Como por ejemplo, hay un diagnóstico que pudiera interferir con su salud mental, y en el caso de estos niños, muchos de ellos tienen problemas de ajuste, ¿verdad?
Claro, y problemas...
Tienen depresión o tienen trauma, han expuesto a una...
O problemas de hiperactividad, que uno a veces no reconoce, uno piensa, bueno, pues, después de que crezca un poquito más se le va a quitar esto, y no se le quita, y a veces eso le causa los problemas a los padres en que no pueden manejar a los niños apropiadamente. Como digo, como un padre, estoy hablando ahorita como padre, a veces mis propios hijos también, como dicen, me sacan el tapón,
¿verdad?
Pero uno debe que saber, bueno, pues, ¿por qué está pasando esto con mi niño? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un ajuste? Ahorita yo tengo gemelos cuates de 11 años que van a moverse para la junior high. Esa es una
transición
bastante fuerte. Ahora, regresando a este programa del tratamiento multidimensional, es que no nomás agarramos a los niños esos para tratarles de mejorarles las vidas en enseñándoles cómo pueden manejar sus propios comportamientos, pero tenemos un apoyo de los padres de crianza que son como para profesionales,
uh-huh.
Y les enseñamos bastantes cosas para poder que ellos puedan manejar a estos niños diferente.
Uh-huh.
Y para enseñarles a los niños, por modelando, por enseñándoles, bueno, pues tu comportamiento no es nada abnormal, nomás es algo que debes que manejar diferente que otros niños. Y también a la misma vez el Departamento de Salud Mental trata con los padres en una, vamos a decir, en un aspecto clínico, en enseñándole vamos a decir, maneras efectivas de cómo ser padre con estos niños que tienen estos comportamientos.
Okay.
O sea, que cambiándole el punto de vista a los padres para que ellos puedan manejar estos niños diferentes, que vamos a decir, un niño que no tenga problemas de hiperactividad o depresión, uh-huh. o de ajuste.
Sí, porque en ese caso estos niños tienen comportamientos que específicamente relacionados a un diagnóstico. Entonces, basado en eso, es el enfoque hacia las intervenciones que se hacen con los papás y con los padres de crianza, ¿verdad?
Me gustaría que regresáramos y clarificáramos un poquito el papel del padre biológico y el papel de los padres de crianza. ¿En qué punto los papás ya no tienen a los niños con ellos y se transfieren a los padres de crianza, o cómo funciona esto?
Bueno, pues cuando los niños están los sacan de la casa o del hogar
interrumpiendo, estos son niños que participan en este programa, son niños que han sido removidos del hogar y cuyas familias parte de las condiciones que el juez establece para que los niños regresen con sus padres es que participen en ciertos programas.
Y, claro. ¿Y son, por ejemplo, removidos de casa por qué razón?
Problemas de negligencia, problemas de
abuso
de comportamiento. Son determinadas, como dijo Berta, por el juez, que sí son válidas. El Departamento de Servicios Sociales tiene un trabajo bastante fuerte que debe que ellos ir a intervenir, asesorar y también investigar si es necesario remover a los niños o no. Una cosa que yo entiendo por trabajando ahí y conociendo a mis compañeros de ahí es que esas decisiones no son decisiones que nomás lo hacen por hacerlas. Es una decisión que es debe que ser no nomás hablada con supervisores y directores, pero también que uno debe que decir, bueno, pues en el beneficio del niño es mejor removerlo o dejarlo en casa y darles tratamiento en casa.
Vamos a decir, por ejemplo, yo soy una madre que tiene su niño con una condición de una condición de hiperactividad. Como no sé manejarlo, en veces miro que mi hijo está fuera de control. Entonces, muchas veces fuera de frustración, los padres acuden a los golpes.
Sí, los disciplinan
de esa manera. Entonces vamos a decir que golpeé a mi hijo, intervino servicios sociales, entonces lo remueven de la casa. Sí. Entonces ese niño se es removido de casa y entra a este programa.
Entra al programa nomás si es que el niño tiene los comportamientos problemáticos que le puedan causar que si los regresan de nuevo a la casa, causa las circunstancias que regresen a lo igual como estaban.
Entonces son ese tipo de la población de niños que están fuera de control del padre, que vamos a decir que ya están perjudicando la comunidad, perjudicando las relaciones en casa, y los padres no saben cómo manejar o cómo disciplinar.
Ese es uno de los programas. El programa que nos estamos enfocando nosotros es de niños de edad de 7 a 11.
De 7 a 11.
Sí, que vienen siendo unos niños que, como digo, están en trámites de yendo a la escuela. Y lo que pasa a veces es que, estamos mirando ahorita por lo pronto, son de ajuste, son de problemas de...
¿Depresión pudiera ser?
Depresión, pero más de hiperactividad.
Sí,
porque lo que pasa es que con niños de hiperactividad, uno piensa, ¿por qué nomás no se porta bien ese niño?
Ajá.
Pero no es que el niño no se quiera portar bien, es que el niño, las químicas en su mente, las químicas en su cuerpo, su condición, causa que el niño sea más activo que otros niños. No está diciendo que el niño no es inteligente, porque sí son muy inteligentes, nomás que el niño necesita alguna asistencia para poder manejar sus comportamientos. Lo que hemos notado nosotros es que, por lo pronto, los niños que tenemos, por lo pronto, hemos notado que con el régimen de consejería, de medicamento y también de este programa, pueden poner todo en perspectiva y no nomás ayudarse a ellos mismos, pero también los padres están entendiendo que la condición fue lo que le causó los problemas en el hogar y no fue que el niño era un niño malo, es que las condiciones estaban, como dicen, no estaban bien entendidas y causó que esto pasara.
Okay. Sí, y como comentaba Raquel, muchas veces los niños son removidos del hogar debido a abuso, muchas veces, o a excesivo castigo físico, es abuso físico,
sí,
emocional, o a veces negligencia. Y muchas veces es precisamente por eso, porque los padres no entienden o no saben cómo manejar. Y como Florentino mencionó hace rato, le sacan el tapón. Entonces, los papás no tienen, no saben cómo hacer. Aquí no se está juzgando a nadie de que tú tuviste la culpa o tú. Es una serie de factores que se conjuntan, sí, ¿verdad? Y que hacen que sucedan estas situaciones.
Como Florentino, en el caso de él, estaba comentando el ejemplo de sus hijos. ¿Cómo? ¿Gemelos?
Cuates.
Entonces, él ya tiene el conocimiento clínico y puede distinguir un cambio, un estresor, está afectando el comportamiento de mi hijo, posiblemente sea por esto y esto. Entonces, la mayoría pues de los padres no tienen esa escuela, entrenamiento, y muchas veces actúan de coraje, frustración, de no poder entender, y piensan que usualmente les dicen a los niños, eres malo.
Uh-huh. Y lo voy a decir algo sinceramente, aunque tenga yo esa experiencia, de todos modos a veces todavía me sacan el tapón. Todavía sí reacciono como cualquier padre va a reaccionar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Mira lo que hiciste, X, pero uno debe que también entender, sí, calmarse y tomarse su tiempo para poder reflexionar. Bueno, pues ese comportamiento no era porque el niño lo estaba haciendo al drede. Uh-huh. Es que porque el niño nomás no entendió que lo podía hacer diferente.
Exacto. Uh-huh. Entonces, en el programa también ustedes están educando al niño, pero a la misma manera están educando al padre biológico.
Claro.
Mediante los padres de crianza.
Claro.
Los
padres de crianza están enfocados más en ayudarle al niño, modelando, ayudándole con los comportamientos. Ellos no le dicen nada al niño, el que se encarga de eso, él viene siendo la persona que le dicen el supervisor del programa. O sea que yo, en este caso, soy yo, sí. Y yo soy como la persona, vamos a decir, el papá malo, porque yo debo que encargarme de, bueno, pues, no puede hacer estas cosas, está limitado en hacer estas cosas, o sea que yo soy, como dicen, el fuerte, ¿verdad? Que viene siendo algo, yo pienso, medio raro para mí, porque mi familia, mi esposa le va a decir que ella es la fuerte y yo le voy a dar la razón, pero una cosa es que es para el mejoramiento del comportamiento del niño, o sea que lo que voy a hacer con el niño es tratar de explicarle, bueno, pues, dándole por lo positivo, sabes que muy bien lo que hiciste, me agrada que lo que pasó es.
Okay, entonces, estamos hablando que nada más es un grupo de personas las que van a trabajar con los niños. Tú vas a ser el supervisor, o tú eres el supervisor, ¿y qué otras personas están trabajando en el programa?
Sí, tenemos a la señorita Eva Lara, Lilian Vera.
¿Y ellas son?
Terapeutas. Uh-huh. Tenemos a Alejandra Rodríguez, que viene siendo la persona del Departamento de Servicios Sociales, que nos ayuda con los padres de crianza.
¿Y ella viene? ¿Qué papel desempeña ella en eso?
Ella lo que está haciendo, ella habla a diario con los padres de crianza que tienen a un niño ya puestos en su hogar para dar reportes a diario sobre cómo siguen los comportamientos. Está muy estructurado este programa en el aspecto de que ella hace ciertas preguntas para dar efectivamente qué son los comportamientos del niño y cómo podemos mejorarlos, porque ella me da esa información. Esa información yo se lo paso a los terapeutas, también se lo paso al señor José Lepe, que viene siendo lo que le dicen aquí el skills coach.
Pues es un entrenador de nuevas habilidades para el niño.
Y es lo bueno de ese papel o ese rol es que esta persona va a tener al niño uno a uno, enseñándole cómo manejar sus comportamientos sin decirle nada negativo. Ahora, eso es algo que a veces uno dice, bueno, pues eso es casi imposible, pero una razón de que escogí al señor Lepe es que yo lo he mirado trabajando con niños antes y es una persona no nomás muy inteligente, pero muy cariñosa con los niños y saben y entiende los comportamientos.
Sí,
muy bien.
Yo tengo la oportunidad de conocer a José Lepe, muy carismático.
Sí. Entonces, mira, una de las cosas, yo pienso que una de las cosas que es importante mencionar en este programa es que, como está diciendo Florentino, él es la persona fuerte, él es el director de la orquesta.
Uh-huh. Sí.
Y todos los participantes en este programa, todos tienen que recurrir a él en lo que se refiere a estructura y en lo que se refiere a directivas, y comportamientos. Entonces, por ejemplo, si el padre de crianza tiene un problema con el niño, no le va a decir al niño, haz esto, o sea, le va a decir,
o eso está mal,
vamos a hablar con él, con el supervisor. Uh-huh. Y el supervisor es el que se va a encargar de establecer la disciplina. Y creo, en el fondo, la intención de este enfoque es que no haya fricción, ¿verdad? Que no haya fricción entre el padre de crianza
y el niño que está en el hogar.
El enfoque es para que ellos se puedan establecer una relación muy terapéutica y que todo lo que se relaciona con la disciplina y las directivas y todo recae en una persona que está fuera del hogar.
Okay.
A mí eso se me hace muy interesante.
Sí. Entonces, para en resumen, como lo que acaban de comentar, el papel de cada persona. Vamos a decir, Raquel se portó mal. Vamos a decir,
¿soy la niña?
Yo soy la niña Raquel.
¿La niña Raquel?
Hiperactiva.
Uh-huh.
Okay. Entonces, me porté mal, no me fui a la cama debido a la hora que me debía de ir,
un berrinche. Y rápido te voy a decir que, bueno, pues, la niña Raquel no se portó mal. La niña Raquel, uh-huh, tuvo un berrinche. La niña Raquel no quiso hacer caso. Uh-huh. O sea, es muy diferente que se portó mal. Uh-huh. Entonces, es cambiar.
Te enfocas en el comportamiento.
Exactamente. Cambiar que no vamos a decir mal o bien, no más el comportamiento. Si el niño hace algo bien, vamos a decir, al niño lo primero que hace se lava los dientes y hace su cama, ¿verdad? Tiene su cama. Lo primero que uno debe decirle es, mira qué bien, me gusta mucho cómo, ¿verdad? No nomás te lavaste los dientes, pero hiciste tu cama y te mira muy bien. Aunque la cama no esté tendida, vamos a decir como los militares, que está, ¿verdad?, perfectamente bien, pero el niño hizo el esfuerzo de hacer algo positivo.
Entonces, lo que me gustó de lo que dijo Florentino es que no te portas bien, no te portas mal, porque eso implica que eres malo.
Sí. Y de hecho también, yo me imagino que cuando haces algo positivo no es te portas bien, es hiciste esto y esto, y lo hiciste bien.
Es como, vamos a decir, es como todos seres humanos. Si a nosotros nos dicen 100 cosas positivas y una cosa negativa en el día, nos vamos a acordar de la una cosa negativa que nos dijeron, ¿verdad? Lo que queremos hacer es seguir poniéndole cosas positivas a los niños, a los padres, ¿verdad? Para que ellos puedan saber, bueno, pues, ustedes tienen las calidades, tienen todo el equipo para poder ser las personas que ustedes quieren hacer, ¿verdad?
Sí. Okay. Tenemos que ir a un corte, ¿verdad?
Sí, sí. Y cuando regresemos me gustaría que siguiéramos con el ejemplo de Raquel, no se lavó los dientes o X, y después cómo se procede después de...
Bueno, pues vamos nosotros a un brevísimo corte, 337-8874. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario o sugerencia, llámenos en cualquier momento. Este es su programa Exprésate, patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos en un segundo. Tal y como lo prometimos, estamos de regreso. Fue una brevísima pausa. Pues no queremos perder el hilo de la conversación con Florentino, porque está muy interesante. Este es un programa... yo pienso que de características únicas, Florentino, porque hay muchos participantes en el programa, y cada participante, no nada más como proveedor, sino como parte activa del programa, tiene un papel muy importante. Estamos hablando todo alrededor de un niño que nosotros queremos, que tenemos el propósito de reunificar con su familia biológica, y es un niño que ha sido sometido algún tipo de abuso, que ha sido removido del hogar y que ha sido puesto en hogares de crianza. Y muchos de estos niños han navegado el sistema por un tiempo, y precisamente por sus comportamientos van de un hogar a otro y a otro y a otro, porque muchas veces los padres de crianza el padre de crianza en general no está entrenado tan específicamente como estos padres de crianza con los que estamos trabajando en el programa multidimensional, ¿verdad?
Claro que sí. El programa, entrenamos a los padres de crianza para que entiendan diferentes técnicas, para que puedan, como les había dicho anteriormente, como para profesionales. Yo los miro a ellos como terapeutas para el niño, modelando todo lo positivo, mirando los comportamientos. No decírselos al niño, pero dáselos a Alejandra, que Alejandra me los da después a mí. Después yo lo puedo analizar y luego regresar y para...
discutirlos con los padres de crianza.
Sí, claro. Y luego decir, bueno, pues, si está pasando esto, vamos a tratar esto. Y si después no hay fruta en esa técnica, háblenme de nuevo y luego vamos a comenzar otra técnica diferente. O sea, que estamos haciendo como terapia en la casa... de crianza.
Y eso es en relación al niño que está colocado actualmente con un padre de crianza, pero tiene un padre biológico, una madre biológica o un pariente biológico que lo va a recibir al niño una vez que el niño completa su participación.
Claro, y estamos trabajando en conjunto con las dos personas. Estamos trabajando no nomás con el niño o niños, pero también estamos trabajando con él, con el padre o los padres o los
abuelos,
los familiares, y los familiares que van a regresar con el niño. Una cosa de esto es que les estamos enseñando técnicas específicamente para ayudarles con el niño o niña o los niños.
Sí. En lo que acabas de decir, ponerlo en práctica en este ejemplo. Sí. Raquel, la niña Raquel, problemas de hiperactividad y desobediencia. No se lavó los dientes, no fue a dormir a la hora que debería de... Okay. ¿El padre de crianza qué hace en ese momento?
Sí, el padre de crianza tiene diferentes opciones. Ahora, yo siempre les digo a los padres de crianza, bueno, pues, si no se lavó los dientes, se le va, ¿verdad? Modele usted que usted va y se lava los dientes y todo eso. No, si nomás fue una vez, no quiero que lo hagan de una gran cosa, como, ¿sabes qué? Todos los días se ve que lava los dientes. porque probablemente el niño, dependiendo en el diagnóstico, dependiendo en las características del niño, puede ser que el niño diga, ah, así es como me voy a salir de este otro hogar, no le voy a hacer caso de lavarme los dientes y voy a tener los dientes, ¿verdad? Y le digo a los padres, aparte de los niños tener, ¿verdad?, la boquita sucia y media, como dice, volviendo no tan bonito, sí, maloliente, ¿qué más le puede pasar al niño? Y luego nomás es de educar al niño. ¿Sabes qué? Vamos a ir, si no se lava los dientes, ¿sabes qué? Va a venir X persona y vamos a platicar, porque esta otra persona, no el niño, esta otra persona me dijo que va a ir al dentista, ¿verdad? O es dentista o es familiar que fue y me quiere platicar sobre X cosa, dándole educación al niño, ¿por qué es importante lavarse los dientes, ¿verdad? Ahora, con el berrinche, había dicho que...
Sí, que no, vamos a decir, me aventé tres. No me lavé los dientes, no me fui a la cama a tiempo, y durante el transcurso me aventé un berrinche.
Okay. Pataleaste, gritaste,
me estuvieron recordando que tenía que ir a la cama, pero yo me quedé ahí, insistí en irme a dormir y aventé un berrinche.
Dependiendo en la edad del niño y las circunstancias, yo diría que, bueno, pues si va a ser el berrinche, con que el niño no se vaya a golpear con nada o nada malo le vaya a pasar, deje lo que haga el berrinche, pero ignorando, nomás asegurándose que no haya nada que se pueda golpear o se pueda lastimar.
Uh-huh.
Después, muchas cosas, igual como con berrinches de adultos, si uno no les hace caso, terminan de hacer el berrinche.
Uh-huh.
O, otra cosa es que, ¿verdad?, por la mayoría uno piensa, bueno, pues el berrinche es que está contra mi autoridad. No es eso, es que el niño está frustrado, no entiende cómo poder solucionar su problema, entonces ir a su berrinche, ¿verdad? Yo he mirado mucho, como cuando voy a la tienda, me fijo mucho en las personas que tienen sus niños en las carretas.
En las carreritas.
Y se mira que los niños empiezan a hacer un berrinche.
A la hora de pagar el registro, ya nomás vamos a comprar esa cosita, se le quitan y es cuando empieza el berrinche.
Exactamente, lo que debe que hacer uno como padre es, bueno, pues, si sabe que no le va a comprar esa cosita, no ponérselo en la carreta.
Exacto.
Así que tira el berrinche cuando está la cosita, vamos a decir que es un juguete, y verdad, con que no se lo dé en la carreta, porque él tiene en la carreta, él está pensando
que va a ser de él,
o que ya es mío. Exacto. ¿Verdad? Es decirle, bueno, pues ahorita no tenemos, o sabes que ahora no se puede comprar, pero ya va a venir Navidad, ese es el juguete que te gusta. Ah, entonces le vamos a decir, ¿verdad?, a Santa Claus, o le vamos a decir para tu cumpleaños, o X, o sabes que el primer día de la escuela, si me traes buenas calificaciones, lo que sea, ¿verdad?, como un premio para que el niño entienda, bueno, pues, no voy a agarrar esto por gratis, pero si hago algo positivo, luego sí lo puedo obtener. Lo mismo con los niños de crianza, es que le debes entender o enseñar a uno, bueno, pues, no es que vas a agarrar todo como tú quieres, porque hay estructura, igual que en la vida siempre hay estructura. Nosotros debemos ir al trabajo a las 7:30 de la mañana, también los niños debemos ir a la escuela, y todo esto tiene estructura. Es poniendo la estructura al niño y definiendo, tú eres el niño, nosotros somos los padres, y tú debes hacer caso a los, ¿verdad?, debes hacer caso a los padres, pero a misma vez hay diferentes comportamientos que tú puedes cambiar, que puedes ayudarte a ti mismo.
Uh-huh.
Esto es lo que nos enfocamos en. Por eso digo, cuando un niño haga algo positivo, agárrelo ahí y dígale, ¿sabes qué? Me gustó tanto cómo hiciste esto. O ¿sabes qué? Diré que le diste de comer al perro y no te tuve que decir, excelente, cómo me gusta. Y mira qué bonito, y el perrito está bien alegre, mira, está brincando y todo. Qué bueno que le diste de comer, ¿verdad?
Porque por lo regular nos enfocamos en los comportamientos negativos.
Ajá.
Y en los positivos los descalificamos o los tomamos de desapercibidos y no les... Decimos, como comentaba Florentino, mira qué bien que te levantaste a tiempo sin que yo te recordara, o que te lavaste los dientes sin que yo te recordara.
Y aún, y podemos ir un poquito más lejos con eso, en decir, ese comportamiento tuvo ese impacto en nuestra vida, ¿verdad? O sea, pudimos salir de la casa más temprano, pudimos llegar a la escuela a tiempo, en fin, ¿cuál es el impacto que ese comportamiento está?
Y enseñando al niño, mira, qué bien, porque te levantaste temprano, tenemos tiempo, ¿qué quieres de desayunar?
Uh-huh.
Vamos a hacer tu waffles, o pancakes, o, ¿verdad?
En lugar de desayunar.
Con queso, X, ¿verdad? Y nomás decirles, mira, exactamente, siempre lo positivo, qué bueno que hiciste eso, o sabes que me agradó muy bien que hiciste esto y lo hiciste sin que yo te lo pidiera. Uh-huh. Y como dice Raquel, siempre nos enfocamos en lo negativo. No hagas esto, deja esto ahí, ¿verdad? Pero si uno dice, mira, me gusta como a las 7 apagaste la televisión y te fuiste a lavar los dientes y me estás esperando en tu cuarto, a ver, vamos a leer un libro o X, ¿verdad? Vamos a platicar sobre tu día, algo positivo para el niño, ¿verdad? Sí. Y luego al fin de la semana o al fin de todo, es algo que no debe que costar dinero, al fin de semana, ¿sabes qué? Tenía yo planeado en hacer unas galletitas. ¿Me ayudas a hacer las galletas? ¿Verdad? Enseñándoles cosas positivas.
Oye, Valentina, ahorita que te estoy escuchando, me habías comentado de una intervención sándwich. Cuéntame de eso.
Ok, el positive sándwich o el sándwich positivo es que le dices el comentario positivo.
Como por ejemplo,
vamos a ver.
En el caso de Raquel, que lavó los dientes.
Ok, Raquel, me gusta como te lavaste los dientes y luego eso es lo positivo. Lo segundo, o la, ¿cómo se llama? La carnita es...
La bolonia.
Sí, diciéndole. Porque sabes que cuando una persona no... ha habido personas que a veces no se lavan los dientes y tienen que ir al dentista y luego les duele porque tienen que ir al dentista de emergencia y eso. Y luego, segundo, pero sí me encanta que usaste la pasta apropiada y miré que te lo lavaste bien. A ver si me puedes enseñar tú cómo lavarme yo mejor los dientes. O sea, que le estás dando al niño o a la niña... la esperanza de que ellos también te pueden enseñar.
La autoridad, ajá.
El autoestima se les pone para arriba. Ajá,
el primero es el comentario positivo, el segundo lo estás educando en cuanto a
la
eficiencia, tiene, y el tercero es empowering, les da la importancia de que ellos,
les das la autoridad,
puedes ser experta
en eso. Exactamente, si ya tienen la maestría de una técnica positiva en su vida.
Me gusta esa intervención sándwich.
Uh-huh. Sí.
Sí, no, y eso es una intervención que, como digo, vino del estado de Oregon, de ese lugar donde fuimos a entrenar. Y eso es algo que yo pienso, si todo lo ponemos en práctica, en el trabajo, con los amigos, ¿verdad?, con los familiares, yo pienso que eso va a tener más fruta que diciéndoles, no hagas esto o debes que hacer esto. Muchas veces he escuchado, y yo mismo, que les digo a mis hijos, tienes que hacer esto, y si lo cambio, digo, mira, si me puedes ayudar con esto.
Exacto.
Y para la verdad, y luego después digo que ellos mismos lo hacen, como esta mañana, voy a dar un ejemplo, mis cuates se levantan más o menos a las 6:30, porque ustedes están en el fútbol americano, se levantan a las 6:30, y lo primero que hacen es, le digo, okay, recuerden, es lavarnos los dientes, porque le digo lavarnos, porque todos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego hacer nuestros chores, hacer uh-huh. nuestros pues, trabajitos, uh-huh. sí. Y lo que he notado es que mis niños no nomás hacen la cama de ellos, pero para el tiempo que yo regreso a mi cuarto, ya tendieron la cama a mí y de mi esposa.
Okay.
Y les digo, mira, me da mucho gusto que hagan esto, probablemente esta tarde podemos hacer X cosa, ¿verdad? Uh-huh. Algo que no va a costar dinero, pero algo que...
Una recompensa, ¿verdad? Y creo que este programa también se basa mucho en las recompensas.
Sí, recompensas, no de dinero, recompensas no de algo de que va a costar mucho dinero, pero una recompensa. ¿Sabes qué? Quiero, vamos a jugar al Uno Game, o vamos a jugar a eso, o vamos a mirar un programita, yo y tú nomás.
Tú escoges el postre,
o ¿sabes qué? Me puedes ayudar con hacer... la de la cocina, porque hay muchos niños que les gusta cocinar. Muchos uh-huh. niños nomás lo que quieren es la atención del padre.
O pasar tiempo.
O vamos a ir al parque por media hora.
Pasar calidad de tiempo con el padre.
O sí, y luego si uno dice, bueno, pues tengo $1 o $2, ¿sabes qué? Vamos a ir a agarrar una nieve ahí de la tienda del dólar o X, algo nomás para que ellos digan, bueno, pues cada vez algo positivo, hay algo positivo.
Algo significativo, uh-huh. porque algunos padres piensan en cuanto les dices recompensa a su hijo, dice, pues no tengo dinero.
Uh-huh.
Y ellos están pensando cuando dices
recompensa
un Nintendo, una cosa muy
exagerada.
Exagerada. Uh-huh. Y realmente eso no es lo que quiere un niño. Sí, lo que quisiera, pero yo pienso que
bueno,
en el dinero que sea una recompensa, pero una acumulación de comportamientos.
Sí,
claro, lo que en este programa es el comportamiento, es darles primero verbal,
estímulo verbal,
diciéndole, mira, qué bien, me gusta cómo hiciste eso, o me encantó esto, o gracias uh-huh. por hacer estas cosas. Uh-huh. A veces nomás decirle gracias a los niños, se sienten bien. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no se sienten bien cuando uno abre la puerta por otra persona y luego que la persona dice, muchas gracias, te sientes bien, ¿verdad? Y igual con esto, todos los comportamientos se pueden cambiar con dándoles esa nomás, esa recompensa verbal, diciéndole, me gusta cómo hiciste esto, gracias por hacer esto. Y eso le comienza a crecer la autoestima positivamente y cambia el comportamiento del niño. Yo lo he mirado, con mis propios hijos, y lo he mirado también en los niños de otras personas, cuando uno le pone la estructura positiva y le cambia el aspecto de, bueno, pues, yo entiendo que a veces uno dice, mis niños me están retando. No es que los niños están retando, es que los niños no tienen todavía la capacidad para poder manejar sus comportamientos y explicárselos a una persona. ¿Verdad? Una persona de, vamos a decir, de 35, 40 años, no puede tener una conversación con un niño de 3, 4, 6 años al mismo nivel.
Sí, hay que utilizar el vocabulario y los escenarios que atraviesan por la mente de un niño de 3 o 4 años.
Si no te comportas apropiadamente, te voy a castigar muy severamente.
Fíjate, te voy a contar una anécdota con mi nieto. Mi nieto, cuando pasó esto, tenía 5 años, ¿no? Entonces fuimos a la tienda y el niño quería que le comprara un juguete. Entonces era un juguete grande uh-huh. y le dije, este no, porque cuesta mucho dinero, eso tal vez para Christmas, le dije. Uh-huh. Ponlo en tu listita de cosas que quieres para Christmas y a lo mejor es algo que puedes tener. Y el niño se quedó tranquilo con eso, entonces seguimos por la tienda y entonces mi esposo, fuimos a ver las cámaras y luego mi esposo dice, cómprame esta cámara. Y lo voltea a mí y le dice, maybe for Christmas, Tati. tal vez para Christmas. Modeling, modelar el comportamiento es algo muy poderoso.
Claro, claro, porque digo, ahí en ese aspecto el niño aprendió, el niño supo, bueno, pues es cierto, si no puedo esperar hasta Navidad, no lo necesito ahorita, ¿verdad? Y usted lo hizo perfectamente bien. Bueno, pues para la Navidad, probablemente, ponlo en una lista de cosas de que probablemente puedes tener para Navidad. Y luego
enseñó el concepto, claro. El niño aprendió el concepto y lo aplicó inmediatamente. Le dice al abuelo, tal vez para Christmas, porque es muy cara la cámara.
Claro, claro. Y en ese aspecto, los niños como que los que tenemos ahorita en el programa, son niños que son muy inteligentes, entienden muy bien, nomás que es manejar sus propios comportamientos.
Sí.
Y por eso tenemos estos pares de crianzas que son específicos para ellos, para poder ayudarles a manifestar lo positivo que tienen y cómo cambiar las dinámicas de su propio entendimiento, ¿verdad? Sí. Porque ellos muchas veces piensan, bueno, pues estoy mal por hacer esto. No es que esté mal, es que es una cosa que él tiene un, vamos a decir, como si uno tiene un resfriado, ¿verdad? Destornuda, no quiere destornudar, pero eso es parte de lo que, ¿verdad? Es el resfriado. Lo mismo con ese comportamiento, es enseñándole, mira, yo entiendo que a veces es difícil que pongas atención, pero vamos a ver si podemos poner atención brevemente y yo te ayudo, yo te voy a poder ayudar.
Sí. 337-8874 para que ustedes nos llamen, este es su programa Exprésate, y estamos en esta conversación con Florentino Olivas acerca del tratamiento multidimensional para niños de crianza. Florentino, algo más debe estar pasando cuando al mismo tiempo que estás trabajando con el padre de crianza y el niño. El otro componente importante es el padre.
El padre, sí, el padre o los
abuelos o
la familia
que va a tomar cuidado del niño una vez que termina su proceso con él. No nomás el padre de crianza
tiene la oportunidad de expresarse y ayudar al niño, pero también los padres biológicos o los familiares o la persona que va a tener al niño o niña después, donde estamos enseñando las mismas técnicas. Tenemos también visitas que a veces hacemos juntas con entre el niño y la persona para que ellos puedan ver, bueno, pues con tal este comportamiento lo debo que manejar diferente como me enseñaron los terapeutas o Liliana o Eva, ¿verdad? Para que ellos también puedan practicar, ¿verdad? Las terapeutas que tenemos, como digo, la señorita Lara y la señorita Lilian o Liliana, es que ellas están también entrenadas en esto en específico, lo han hecho por bastantes años también, y todos, como digo, nos graduamos de la misma escuela, entendemos qué es la, behavior modification.
Lo que es la modificación del comportamiento. Sí, la técnica de modificación del comportamiento.
Exactamente. Y con eso, ellos le ayudan a los padres a entender, bueno, pues el niño, cuando hace el niño eso, no es que el niño lo quiera retar, es que el niño, ¿verdad?, está teniendo dificultades expresándose en esa manera, ¿verdad? Y también, ¿cómo ayudar a los padres a poner una estructura apropiada para los niños? Una cosa que le digo a los padres cuando platico con ellos es, no le vamos a enseñar a su niño y no le vamos a enseñar a usted algo que no le va a servir, ¿verdad? Uh-huh. Si no le vamos a enseñar, es como diciéndole, no le vamos a enseñar al niño cómo expresarse en francés y a usted enseñarle cómo entenderlo en español, ¿verdad? O sea, que son
tenemos que estar en el mismo lenguaje, todos los componentes de este, las personas que participan en este programa tienen que estar en la misma página. Al mismo tiempo que los terapeutas que trabajan con la familia biológica o con la familia de cuidado que va a tener el cuidado permanente del niño, también estamos enseñando las mismas técnicas, el mismo enfoque.
Y cada niño es diferente, aunque la persona pueda tener dos o tres niños en este programa, cada técnica va a ser diferente porque cada niño puede ser que tenga diferente uh-huh. diagnóstico o sea diferente de carácter. Uh-huh. Lo que queremos que los padres entiendan es que, bueno, pues, primeramente quitarle lo negativo, como ahorita cuando hablamos sobre Raquel, te dijiste, bueno, pues Raquel se portó mal. O sea, no, vamos a cambiarlo a Raquel tuvo un comportamiento. Uh-huh. Ahora vamos a manejar ese comportamiento lo mejor como que podamos, ¿verdad? Y una cosa que Raquel trajo a la mesa es que dicen, bueno, pues, yo no le puedo dar una recompensa, yo no le puedo comprar algo. No es que queramos que le compre nada. Lo que queremos es que le dé la recompensa verbal. Hey, gracias por ayudarme. Mira qué bien que juntaste tu cuarto. Uh-huh. O qué excelente estás moviendo ahí. Que me gusta mucho que le estás dando de comer al gatito o a la perrita, ¿verdad? O a los pescaditos, ¿verdad? Y aunque uno, ¿verdad? Si a veces el niño le pone mitad de bolsa de comida al gato, porque digo, bueno, pues, qué bueno que me ayudaste con eso, pero acuérdate que el perrito tiene que comer todos los días, entonces vamos a darle nomás lo que necesite para uh-huh. que no vaya a comer de más, ¿verdad? O sea, que la educación, pero sí me gusta como te dice de comer y ¿sabes qué? ¿Tienes hambre tú? Vamos a hacerte un sándwich o vamos a hacerte una gelatina o X, lo que tengan en el refrigerador.
Uh-huh. También sirviendo como parte de los padres de crianza es servir de ejemplo, ¿verdad? Y yo he mirado que muchas veces con los padres que he trabajado, el simple hecho de que usen dos palabras claves disminuye mucho la fricción entre la familia, que el simple hecho de que digan por favor y gracias, eso desarma cualquier comportamiento sí. agresivo.
Sí, y no nomás eso, que otra cosa de este programa es que es muy específico las personas que tenemos cuidando a los niños, porque tenemos que ponerlos apropiadamente para el comportamiento del niño y que la persona pueda manejar ese
con la familia apropiada. Eso es un análisis muy muy exhaustivo que se hace antes de colocar al niño con un padre de crianza. Y de hecho, porque yo he estado participando también en las discusiones sobre encontrar la familia adecuada, y cómo no es tan fácil. Esos son los tres factores, los tres componentes importantes de este programa, que es la familia de crianza. Hacerlo y que el niño sea compatible con esa familia. Y encontrar a la familia que se va a encargar de tener la custodia permanente del niño. Son tres retos fenomenales. Yo no pensé que fuera
la familia de crianza, la familia de la biológica.
Pues la familia permanente, pudiéramos decir, porque no tiene que ser necesariamente la familia biológica. Es más, si hay una persona que está interesada en adoptar y quiere participar y quiere tener este niño en forma permanente, también recibirá el entrenamiento. Sí.
Sí, y otra cosa de ahorita que estabas platicando de eso es que no nomás es el Departamento de Salud Mental, pero también el Departamento de Servicios Sociales es una buena alianza que tenemos con ellos. Ellos tienen bastante información para nosotros, que nos dan, nos hacen el trabajo medio fácil, no tan fácil, pero medio fácil, ¿verdad? Porque ellos tienen toda la experiencia,
no, mira, pero déjame,
toda la experiencia sí, con los comportamientos.
Sí, pero déjame decirte, mi experiencia trabajando con ellos es extremadamente positiva. Sí. Hemos podido conjuntar un equipo de personas muy profesionales, muy dedicadas y que verdaderamente están enfocadas en obtener resultados de este programa.
Uh-huh.
Y todas las personas que participan, Angélica,
Alejandra,
Win, Miki, todas estas, los trabajadores, George, todos ellos con un nivel de profesionalismo increíble. De veras que tenemos un equipo, un gran equipo, y pues esperamos ver los resultados.
Sí.
Se nos acabó el tiempo. Qué lástima, pero Florentino, nos quedamos como a la mitad. Yo creo que tienes que volver otra vez.
Sí, sí, pues de hecho mañana Florentino va a estar en el show de inglés. Sí. Va a presentar su material en inglés.
Sí,
para
sí,
aquellas
sí,
personas que se quedaron con que son bilingües y que entienden los dos idiomas, pues mañana se presenta a la misma hora en el mismo canal.
Así es. ¿Están todavía reclutando padres para participar,
claro,
en este
sí,
programa?
Claro que sí, es su programa. Y Alejandra, hablé con ella ayer. Está dispuesta a recibir todas las personas que quisieran explorar, a ver si pueden estar en este programa. Y luego también para ser entrenadas rápidamente.
¿Tenemos el teléfono de Alejandra?
El teléfono de Alejandra es el 760-482-2000. Y pueden preguntar por Alejandra Rodríguez.
Alejandra Rodríguez. Entonces, si usted está interesado en participar en este programa como padre de crianza, todavía estamos reclutando familias para que participen en este programa. Aparte del entrenamiento que usted recibe como profesional de padre de crianza, también se les da una remuneración económica bastante sí, sustancial, ¿verdad?
Sí, más que los padres de crianza, porque como este programa es más especializado, y hay más entrenamiento y se va a pedir más. Como digo, es como estamos contratando con un paraprofesional.
Sí, entonces la remuneración económica es también más...
Sí, más diferente.
Es diferente a la del padre significante.
Sí, sí.
Así es que si usted está interesado, este es un programa excelente. Le va si usted participa en este programa, le va a dar mucha satisfacción, no nada más a nivel personal de lo que... De usted participando en algo en beneficio de estos niños, que es una población muy desamparada, y que, pobrecitos estos niños, una de las cosas que me da mucha pena, y como te decía, encontrar simplemente la familia permanente ha sido un reto para nosotros. Estos niños no tienen familia, o la familia no quieren saber nada de ellos, o los padres están envueltos en problemas muy serios. Entonces, ha sido tal vez el reto más grande. Si usted quiere participar en este programa, comuníquese con Alejandra Rodríguez y ella le dará toda la información. A nosotros, pues que no, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Desgraciadamente, así es. Antes de irnos, quisiera también mandar un saludo y también unas palabras de apoyo a la familia Guerrero de Calexico, son los suegros de mi hija y pues el señor Guerrero, que tuvo un problema de salud bastante serio, se encuentra ahorita en el hospital en San Diego. Pues también, amigos, buena vibra para el señor Javier Guerrero, ojalá que se recupere y que pronto esté de regreso con su familia. Bueno, pues amigos, a nosotros no nos queda más que despedirnos, desearles que se pasen una muy feliz, un feliz fin de semana. Florentino, ¿algo que quisieras agregar?
No, gracias por su tiempo. Voy a estar aquí mañana. Estoy pensando ya sobre lo que voy a platicar mañana.
Ay, por favor, no. Plática, excelente plática. Okay. Bueno, amigos, pues nos despedimos. Mi nombre es Berta Carreño.
No quieras ponerte mi nombre.
Me gustaría. Ok, amigos, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.